Que mira, se ríe. Nano Peralta, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás vos? Bueno, mientras él se desmutea, yo les cuento dónde estoy. Yo quería que él lo dijera. Ya está. Decí dónde estás, Nano, porque me da tanta bronca, bueno, tanta envidia.
Mirá, impotencia.
Sí, yo sé que ustedes me pueden ver, los oyentes no, pero estoy en un día realmente espectacular en Esquel. Bueno, mi pueblo está hoy impresionante. Una temperatura muy, muy agradable esta hora de la mañana. Y un sol radiante, bueno, vamos con unas temperaturas superiores a los 25 grados en los últimos días y estamos esperando que sea una gran jornada también. Bueno, yo podría dar vuelta a la cámara y mostrarte si querés.
Ya bastante molesto estoy. Mira, tengo una ira, Nano, que me supera. Así que no juegues con mi ira, no me incites.
Bueno, igual hay pasajes. Uno puede hacer traslado de Buenos Aires a Esquel y venir. Sí. Sí. Y visitar esta hermosa.
No estaría nada mal con el programa Previaje, ponerme la ingenio. Bueno, para los que no lo saben, Nano es el director de LRA57 Nacional El Bolsón y además hace un programa que se llama Trabajo de Hormiga.
Sí, te voy a corregir, Eduardo. Soy el director de LRA9. Estuve a cargo de Bolsón hace un tiempo atrás, pero ya no. Sigo siendo el director de LRA9 Radio Nacional.
Bueno, corrección, corrección necesaria, porque además el tema que tenemos que hablar, Nano, no es precisamente esta introducción tan divertida, sino lo que ha pasado con la muerte de Elías Garay y con el que estaba con él y que todavía se debe estar recuperando de la herida de bala que sufrió, y la detención de dos personas a raíz de este asesinato.
Así es. Bueno, hechos que la verdad es que conmovieron a toda la región en las últimas semanas y que a la vez, lamentablemente, ¿no? Era como la crónica de una muerte anunciada, porque lo digo con mucha tristeza, porque la verdad es que nosotros cuando vemos en la región el tipo de escalada discursiva, el tipo de debate que se da en los medios más vinculados a los sectores del poder económico, vemos que la resultante de ese tipo de situaciones siempre es peor para aquellas personas que reclaman, digamos, ¿no? Y ya lo vivimos en el 2017, tanto con la muerte de Santiago Maldonado como con la de Rafael Nahuel. Y bueno, y lo que se empezaba a visualizar en la región en estos últimos meses daba todas las pistas para pensar que íbamos a tener algún tipo de situación violenta a lamentar, y bueno, finalmente fue así y nos puso muy tristes a todos porque es como que veíamos lo que podía llegar a pasar, finalmente pasó por de una forma tal vez inesperada, de una forma tal vez poco frecuente, sí, pero bueno, también hay que decir que pasó en el marco de ese contexto de subida de tono en los discursos, sobre todo de los sectores de la derecha de la región,
¿no? No, déjame situarme y danos vos el contexto. Un grupo de una comunidad mapuche que está allí en lo que en castellano se llama Cuesta del Ternero, tiene un nombre sí, en mapuche que yo no lo sé pronunciar. Están allí.
Sí, la LOF se llama Kenkentreu.
Bueno. No, estaba un grupo especial de la policía rodeando ese territorio, por un lado controlando a esta comunidad mapuche, por otro lado, se supone, evitando que entrara cualquier persona. Y entran por lo menos dos personas que utilizan un rifle calibre 22, matan a uno y hieren a otro, y después se conocen quiénes son estas personas. Corregime si el relato que yo te hago es cierto y decime quiénes son estas dos personas.
Bien, el relato es correcto. A eso yo le agregaría simplemente, Eduardo, que las fuerzas especiales de la policía de Río Negro estaban haciendo un sitio, digamos, de esa LOF, de esa comunidad, se llama Kenkentreu, y que el sitio estuvo durante más de 55 días por orden judicial, ¿Sí? El sitio, lo que estaba impidiendo no era solo que no entren personas a la comunidad, luego del proceso de recuperación que iniciaron, sino además sí pedía el ingreso de alimentos, medicamentos, ropa, perdón, etcétera, ¿no? Entonces, había un sitio muy riguroso, con controles, policiales para el acceso y el egreso de los caminos, digamos, que están circundantes a la zona, a la LOF. Y bueno, digo, es efectivamente, como vos decís, había un cerrojo muy fuerte sobre la comunidad. Estas dos personas que ingresan ese día domingo, entre las 2 y las 4 de la tarde, se estima que fue aproximadamente el hecho que se produjo. Esas dos personas eran Matías Freibel y Diego Ravasio, son dos personas que dijeron estar cazando en la zona. Ingresaron, avisaron que iban a ingresar, porque son personas que tienen vinculación con el propietario del derecho de ocupación, no de ocupación, perdón, me voy a corregir, con quien tiene la concesión del espacio público, porque es una tierra fiscal, ¿sí? Para explotar plantaciones de pinos, ¿sí? Ese empresario que se llama Rolando Rocco tiene vinculación, o mejor dicho, las dos personas que ingresaron al periodo tienen vinculación comercial con este señor Rolando Rocco, que es el permisionario de ese predio. Bueno, ingresan, dicen, según declaran ellos, porque lo extraño es que salen, o sea, dicen que fueron también agredidos por gente de la comunidad. Lo extraño de eso sería porque si fueron agredidos no se quedaron a denunciar y salieron huyendo, secuestrando un dron de la policía que estaba también en la zona. Digo, salieron corriendo del lugar en vez de ir a denunciar la situación de violencia que habían atravesado y el hecho que habían protagonizado, digamos, ¿no? Ellos se retiran corriendo y durante 5 días no aparecen hasta que finalmente son detenidos, uno detenido aquí en Esquel por la policía de Río Negro en conjunto con la policía de Chubut, y el otro se entrega en Comodoro Rivadavia voluntariamente también, los dos diciendo y contando lo que había pasado, ¿no? Bueno, y además son reconocidos por Gonzalo Cabrera, que es el joven que está todavía hoy recuperándose en el hospital de Bariloche.
Vos sabés, Nano, que si vos ponés en Google, que es lo que hacemos los periodistas, por supuesto, después hacemos algunas cosas más, pero si pones en Google Elías Garay, te vas a encontrar con que las últimas noticias son del 26 de noviembre. Es decir, todo lo que sucedió que vos estás relatando, si lo googleás como hace la mayoría de la gente para tratar de bucear un poquitito y enterarse de lo que pasa, no parece nada. Lo que digo es, el cerrojo informativo que ha generado cierto sector de la prensa me lleva a una reflexión que quiero compartirla con vos. El 17 de diciembre se van a llevar a cabo las elecciones en Chile en la segunda vuelta. La región de Biobío y la Araucanía, es decir, el sur, la zona de predominancia de la comunidad mapuche, está militarizada. Entonces yo digo, no tenemos idea de que la cordillera nos une. No tenemos idea de que, si bien acá hay menos comunidades mapuche que en Chile, es una realidad la multietnia, la multiculturalidad, es una realidad y estamos asistiendo al asesinato de un mapuche, a una persona que se está recuperando, y vos decías una cosa que suena y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que son tierras fiscales y en vez de concesionarlas a las propias comunidades originarias, se las concesionan a una empresa que después tiene un par de matones que termina tirándole tiros a los mapuches? Es una cosa que te hiela la sangre, nano.
Sí, la verdad es que, bueno, es un tema, Eduardo, que nosotros venimos debatiendo hace mucho tiempo aquí en la Patagonia. Las recuperaciones territoriales empiezan, primero que hay que contextualizar en qué situación empiezan, ¿no? Empiezan a los finales de la década del 90, aquí en la provincia de Chubut al menos, con cierta fuerza, porque, bueno, la verdad es que la expulsión de la sociedad hacia el sector mapuche, otrora originario, otrora dueño de los territorios, se fue agudizando, ¿no? Y entonces también el hartazgo, el cansancio se fue agudizando y las personas que empiezan un proceso de recuperación Algunos con más o con menos discurso ideológico, con más o menos tonos en respecto de lo que encarnan en sus recuperaciones. Digo, lo que están diciendo es: nosotros no podemos más vivir así, en estas condiciones, teniendo la posibilidad de vivir, aunque sea mínimamente, en nuestros territorios, ¿no? Entonces inician esos procesos de recuperación y tratan de sostenerlos de la mejor manera posible. Lo que viene pasando con el Estado provincial, en este caso, porque aquí es donde, a partir de la reforma del 94 y demás, las autonomías también han generado una mayor displicencia por parte de los estados provinciales respecto a sus territorios. Nosotros tenemos muchas tierras fiscales y tenemos muchas comunidades que están peleando por sus territorios, y a la vez tenemos algunos pocos dueños o permisionarios de esas tierras fiscales, ¿sí?, que hacen uso y abuso de las mismas. Y acá hay una cuestión que yo señalo como sustancial en la discusión, ¿no? O sea, el esquema extractivista de la Patagonia está en discusión hace ya bastante tiempo, pero todavía no logra ganar agenda nacional fuerte. Digo, está en discusión porque básicamente lo que se habla es precisamente del control de la Patagonia, sobre todo de lo que tiene que ver con sus bienes naturales, ¿no? En la Constitución del 49 se hablaba de la potestad de la nación sobre los saltos de ríos, bueno, todo eso hoy, la verdad es que a partir de la Constitución del 94 ya no lo controla la nación, lo controlan las provincias, y las provincias han sido bastante permisivas en la utilización de esos bienes, en el control de esos bienes. Sin ir más lejos, en muy cercano a la zona de la Lofkenkentreu tenemos la propiedad, ¿sí?, del lago escondido por parte de un magnate británico.
Te quería preguntar, Nano, buen día, Mariano Grandi te saluda, este caso de Elías Garay, como lo decía recién Eduardo, que está prácticamente silenciado de las últimas días, semanas, a partir de que ocurrió el hecho, y hay una preocupación sobre lo que puede ocurrir en este conflicto, el conflicto mapuche, dicho así muy reduccionistamente, con el turismo, ¿eh? Porque se espera una temporada de verano muy importante para la Patagonia. Y quería saber si esto, bueno, puede llegar a tener algún impacto, puede llegar a alejar a los turistas de esas zonas, como en la que está la comunidad Kenkentreu ahí en Cuesta del Ternero, o los sitios más cercanos a la ciudad de Bariloche. ¿Cómo se puede analizar el tema del lado turístico?
Sí, yo te diría que hay, te hago un previo a eso. La asociación de las palabras conflicto mapuche y Patagonia no es casual, digamos, ¿no? Creo que es una asociación bien intencional que se ha instalado en los grandes medios de comunicación, y en realidad uno acá, yo circulo por la región todos los días, ando, voy, vengo. Ayer estuve almorzando con dos turistas franceses que están visitando la zona. Digo, la verdad es que uno vive acá como vive en cualquier lugar del país. Es más, muchísimo más tranquilo, te diría, sí, que en muchos lugares del país. Claro. Y la verdad es que lo que se ha instalado es eso, digamos. Se ha instalado, como se ha instalado en el 2017, este discurso totalmente mentiroso, falaz, ¿no? Decir, bueno, lo que estaba pasando en el 2017 con el enemigo interno, con la RAM, etcétera, etcétera. Bueno, en otro tono ahora están tirando la misma idea acá en torno al conflicto de Kenkentreu. Bueno, la verdad es que no pasa eso. O sea, eventualmente te puede ocurrir que si estás transitando y hay una protesta, como te puede pasar en Cipolletti, o como te puede pasar en Salta, o como te puede pasar en Entre Ríos, o como te puede pasar en Córdoba, si hay una protesta de alguien o de alguna comunidad que está cortando la ruta por X razón, va a tener que atravesar esa dificultad, digamos, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, no hay ninguna otra cuestión por la que temer, Mariano.
Nano, te quiero agradecer, y quiero que me sucede cada domingo que puedo dialogar con un colega o una colega de otras radios nacionales, del Centenar, si sumamos las clásicas, las jóvenes, las todas las radios que hay. La verdad, para mí es un testeo de la calidad de colegas con los que trabajamos, porque por un lado, cuando hacías mención al extractivismo, me doy cuenta que podríamos estar media hora escuchándote sobre eso. Y después, esto que Mariano aclaró, que es una manera reduccionista, vos con toda claridad dijiste la importancia que tiene también las palabras que usamos. Y empezamos este programa justamente diciendo, uno muchas veces en el periodismo se pegotea de ciertas palabras o de ciertos conceptos y después se da cuenta que se equivoca. No solamente se equivoca diciendo que Nano Peralta es director de Radio Nacional La Quiaca, sino que también se equivoca en cosas más sensibles para el oyente, ¿no? Entonces tenemos mucho para aprender, te digo la verdad. No es en nuestro oficio la humildad una característica que nos sobre. A mí todavía lo estoy buscando en algunos cascones. Algún día la voy a encontrar, no te hagas problemas, teneme paciencia. Pero te agradezco porque me parece que, no sé, tenemos que lograr que esta sea una radio que la tomemos con un sentido más educativo que del periodismo de la puja de todos los días. Así que, nada, te quería mencionar eso, Nano.
Bueno, te agradezco mucho, Eduardo. Bueno, y sí, viste, nuestras radios, si uno tuviera la posibilidad de estar andando por el dial de internet todo el día y escuchando las radios de todo el país, te vas a encontrar y te encontrás, de hecho, con decenas de abordajes periodísticos de temas muy sensibles diariamente que no llegan, obviamente, a los grandes medios de Buenos Aires, ¿no? Y, bueno, eso es un poco la tarea. Nosotros lo hacemos en el territorio. No tenemos el impacto o el poder de fuego que tienen esos medios, sin duda, pero lo seguimos haciendo conscientes de que al menos nuestra función como medio público, digamos, está cubierta en dar todas las voces, en escuchar, digamos, y en problematizar las cosas que hay que problematizar. Así que, bueno, gracias por la llamada.
Un abrazo y de nuevo un poquito de envidia. Antes te tenía mucho, un poco menos por respeto, ¿viste? Pero bueno. Bueno, y corrijo, Nano Peralta, LRA9 es que él. Un abrazo.
Un abrazo.